El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
De muchas partes del mundo, hoy nos reunimos en Arraigadas. Arraigadas es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones, en donde tenemos como misión compartir verdad, esperanza y gozo mientras crecemos juntas en el conocimiento de Cristo. Así que estamos muy contentas, mis hermanas, de poder recibirlas. Coge tu café o tu té o tu vasito de agua, lo que te haga sentir cómoda, tu Biblia, lo que te haga sentir cómoda para que podamos entonces hacer este tiempo uno muy especial, aprendiendo juntas de cómo navegar la vida cristiana como mujeres cristianas. ¿Sabes qué? Vivir en bienestar es una de las metas que en la actualidad la mayoría de las personas tienen. Y es que a muy poca gente, tal vez a ninguno de nosotros, nos gusta la aflicción. Quisiéramos tal vez vivir plenamente, sin problemas, sin sufrimientos, sin nada que desafíe nuestra tranquilidad o sin nada que cause pruebas que puedan permitir días de ansiedad, de apatía, de dolor, de pérdida y hasta de depresión. Asuntos como conflictos familiares, conflictos migratorios, financieros. Mi hermana, ponle tu nombre o el nombre al sufrimiento que no quieres enfrentar. Y si somos honestas, cada una de nosotras, este es uno de los estadios de la vida en los que estamos. O estamos saliendo de una prueba, o estamos en una prueba, o cuando yo diga 3, 2, 1, empezará tu prueba. Cada una de nosotras tenemos por seguro que vamos a pasar momentos de dificultad, momentos de angustia, momentos en los que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? O podemos unirnos a lo que dijo el salmista en el Salmo 88:7, me has afligido con todas tus olas. O lo que nos dice en Salmos 42:3, mis lágrimas son mi alimento de día y de noche. Bueno, hoy en Arraigadas tenemos con nosotras a una mujer cuya vida y testimonio de fe nos muestra a cómo caminar con Cristo en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y ese es el tema que estaremos tratando hoy, caminando con Cristo en medio del sufrimiento. Y les quiero presentar a una amiga, casi madre en la fe para mí, muy cercana. Su nombre es Wendy. Wendy Scholz. Wendy, bienvenida a Arraigadas.
Gracias, Alejandra. Estoy muy contenta poder estar con todos ustedes.
Yo estoy más que feliz. Yo creo que he anticipado este momento por años, en el momento que tú puedas compartir tu testimonio de cómo el Señor ha estado contigo en esos valles difíciles. Wendy, si nos puedes hablar un poquito de quién eres y de qué haces.
Bueno, yo soy Wendy, como ha dicho Alejandra, yo nací aquí en Canadá, estoy en este momento en Canadá, pero en el año 1982 me casé con un hombre, Jorge Schulz, y me llevó a Bolivia. Y desde el 82 mi hogar ha sido Bolivia y ahí he enfrentado muchos retos. El primero era aprender el español porque no sabía ni una palabra de español cuando fui. en el avión, mi esposo me enseñó a decir hola, así que yo decía hola a todo el mundo. Pero Dios nos bendijo con 5 hijos hermosos y me dio el privilegio de servirle en Bolivia, enseñando a niños, enseñando a mujeres, creando mi familia. Y bueno, ha sido un privilegio para mí y al final saqué la ciudadanía boliviana también porque he llegado a querer mucho a mi segundo país.
Yo creo que eres más boliviana que canadiense.
Y tenía mucho choque cultural cuando volví a Canadá porque 20 años vivimos en un lugar que se llama Potosí y a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Wow.
Sin un supermercado en los 20 años que viví ahí.
Wow.
Y un día salí del supermercado aquí en Canadá llorando porque no pude acostumbrarme.
De tanto que amabas, que amas a Bolivia. O sea que más de 30 años, Wendy, tú y Jürgen han servido en diferentes lugares en Bolivia.
No,
una gran parte de ese tiempo junto con tus hijos y ahora ustedes dos solos.
Jorge ya va a ser ya 47 años.
Wow. Como misioneros en Bolivia.
Sí, sí.
Qué bendición.
Ha sido una vida muy bendecida, con muchos retos, con muchas dificultades, pero el Señor es fiel, ¿no?
Wow. Como misionera y esposa de misionero, yo sé que porque conozco tu historia, pero quiero que las hermanas conozcan a profundidad tu historia. ¿Cuál ha sido, Wendy, la prueba? Yo sé que han habido muchas, pero ¿cuál ha sido la prueba más grande que tú como mujer cristiana has experimentado?
Bueno, cuando me haces la pregunta me da ganas de llorar, la verdad. Pero el peor día de mi vida ha sido el día que, estando en Bolivia, recibimos una llamada desde Canadá de mi mamá. Y ella dijo, no podemos encontrar a Esteban. Esteban era mi cuarto hijo. Uh-huh. Era un hijo, bueno, todos los hijos son especiales, ¿no? Pero era el hijo más gringo, más rubio. Nació en Potosí y era famoso en el hospital, porque creo que es el único rubio que nació.
El rubito del hospital.
Pero era también un niño bien alegre, creativo, súper inteligente, muy querido por todos. Y me dijo, no podemos encontrarlo, pero no te preocupes, ya lo encontraremos, no todo va a estar bien. Estuvimos orando y después recibimos la llamada que lo habían encontrado, pero él se había suicidado. Wow. Y ya no estaba con nos en este mundo nuestro hijo, ¿no? Y ha sido un momento tan tremendo, pero un momento que nunca pensamos vivir, ¿no? O sea, tú como hija de Dios recibes a tus hijos, oras por ellos, confías en el Señor. Nunca piensas recibir una llamada de ese tipo, ¿no? Y realmente para nosotros ha sido el peor momento, creo, de nuestra vida.
Como mamá de cuatro, me uno a ese dolor. Como tú dices, uno recibe a sus hijos, los cría en el amor del Señor y ocurren situaciones como esta. ¿Qué tú sentiste, Wendy, cuando te dijeron, ya Steven no está con nosotros?
Bueno, algo interesante, con todos nuestros hijos los entregamos al Señor, ¿no? Los dedicamos a Él. Y Esteban muchas veces se había enfermado, había tenido algún percance. Y cada vez yo siempre decía, Señor, Él es tuyo. Yo lo dejo en tus manos. Si es tu voluntad, tú lo sanarás. Y si no, voy a confiar en ti. Y Dios le había salvado, así se podría decir, ¿no? Muchas veces. Y cuando esta vez no resultó lo que hubiéramos deseado, ¿no? Sentí, no sé, era un momento muy oscuro, muy duro. Uno está en un estado de shock, no puede creer que sea verdad, pero a la vez sentí la presencia de Dios.
Wow.
Llegaron hermanos a la casa y un hermano me dijo, seguramente usted está dudando de Dios, usted está pensando que Dios es malo. Yo le dije, no, jamás. Y no sentí la presencia de Dios conmigo, que me estaba sosteniendo con sus brazos, ¿no?
Debería ser, tal vez, humanamente hablando, todo lo contrario. Si uno le entrega algo tan especial como nuestros hijos al Señor y uno ve que una cosa como esa ocurre en nuestra familia, realmente ese lapso, ese tiempo de oscuridad, de confusión, de preguntarle al Señor, esto no tiene sentido. posiblemente es un tiempo que para el que no tiene a Cristo dura mucho más y tal vez la gente no puede salir incluso de ese círculo. Pero ¿cómo tú pudiste enfrentar esa situación tan difícil? Porque están tus pensamientos, esa lucha, el enemigo acusándote, están las personas que están a tu alrededor, estaban tus otros hijos. ¿Cómo enfrentar, Wendy, esa ola tan difícil?
Solo el Señor, ¿no? Y yo pienso que yo les animo a las hermanas, ¿no? Es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y yo, en ese tiempo que murió el Esteban, yo estaba en el Salmo 91, que siempre era un salmo muy querido por mí. Mi padre me lo dedicó cuando me dejó en otra ciudad. Y en ese entonces yo había decidido, no, siempre leía la Biblia en un año. Yo dije, uh-huh, este año no lo voy a leer en un año. Voy a leer con calma, voy a repetir hasta que saque el jugo.
Voy a meditar profundamente.
Sí. Y yo había leído el 91, ¿no? Y habla de la protección de Dios. Y eso sí, sentí como enojada con Dios, porque yo dije, Señor, parece que no has cumplido tu palabra. Ajá. No es que no estabas con Esteban, ¿no? Que, uh-huh, uh-huh, que permitiste, no lo protegiste, permites que muera. Uh-huh. Pero yo había dicho al Señor, voy a seguir leyendo hasta sacarle el jugo. Yo dije, de que Dios sea mentiroso, no es lo que tú quieres enseñarme, ¿no? Y volví a leer. Y cuando llegamos a Canadá para el entierro de nuestro hijo, el hermano que compartió la palabra compartió del Salmo 91. Wow. Y volví a enojarme con Dios. Y yo decía, no podría compartir otra cosa más consoladora.
Tenía que ser ese salmo.
Porque eso es como que más me duele. Y seguí leyendo y el Señor comenzó a ministrarme, ¿no? Que Él había ordenado a sus ángeles que le cuiden al Esteban y que Él estuvo ahí en ese momento oscuro cuando pasó lo que pasó.
Wow.
Que sus ángeles estaban ahí. Y era interesante porque también otras personas me hablaron, ¿no? Por ejemplo, un primo que lo quería mucho a mi hijo, ¿no? Él estaba muy deshecho y Dios le dio una visión. Uh-huh. Y vio un hoyo donde había como unas sogas entrando al hoyo y sintió que era como una trampa del enemigo y que Esteban había caído en la trampa. Y él tenía miedo mirar porque pensaba verlo a Esteban, ¿no? Pero Dios le dijo, no, yo lo he rescatado.
Wow.
Él está conmigo, él está bien. Wow. Pero el enemigo ha vuelto a poner esa trampa. Uh-huh. Quiere agarrar a otras personas y ustedes tienen que mirarme a mí. Uh-huh. No mirar a lo que el enemigo ha hecho, ¿no?
Entonces, en ese momento tan difícil, tú tuviste eso en tu mente. O sea, no es como que caminar con Dios por tanto tiempo te hace exento de tú tener esas dudas. Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo yo puedo confiar en tus promesas si esto nos está ocurriendo a nosotros como familia? O sea, tú estás siendo honesta, nos estás diciendo, mi hermana, sí, yo pasé por eso, yo sufrí eso, yo me enfrenté a esos pensamientos en mi mente, pero no solté la palabra del Señor. Pero aun cuando me sentía como incómoda porque decía, pero ¿cómo es posible? Me mantenía sostenida en la palabra del Señor.
Sí.
Eso fue parte de tu proceso.
Eso fue parte, sí. Porque cuando uno pasa por algo así, y creo que solamente las que lo han pasado me van a entender completamente, ¿no?
Sí.
Es un dolor tan grande. Yo dije, ahora entiendo a la gente que se vuelve adicta, que se vuelve alcohólica, porque sientes que harías cualquier cosa para no sentir ese dolor, ¿no?
Sí.
Y realmente, solo pasándolo creo que puede entender una persona, pero no soltar, porque yo ya conocí al Señor, ya descubrí su fidelidad en mi vida, y entonces seguí persiguiéndole a Él, ¿no? Aunque uh-huh. sentía que me había abandonado. Uh-huh. Pero a la vez no sentía, porque como dije al principio, ¿no? Cuando recién llegó la noticia, estaban sus brazos ahí. Uh-huh. Estaban sus brazos ahí. Entonces, y poco a poco fue mostrándonos más cosas, ¿no? Uno que fue uh-huh. mi esposo también preguntaba por qué,
uh-huh.
¿no?
Sí.
Y comenzó a buscar en la Biblia una respuesta.
Uh-huh.
Pero vio que en la Biblia todos preguntaban por qué también.
Todos preguntaban lo mismo.
Job preguntó por qué.
Ajá,
Dios no
ajá.
le dio la respuesta, solo se
es
mostró.
Así.
Y él viendo a Dios ya no necesitaba preguntar, ¿no?
Wow, eso salmista, me gusta.
Sí.
Wow, viendo a Dios.
Sí.
Ya él no necesitaba preguntar. Enfocándose en el Señor, ya lo terrenal tenía menos poder, era menos atesorado,
sí.
porque ya uno veía al Señor y uno encontraba en el Señor ese tesoro que llenaba ese dolor.
Sí. El salmista también no decía por qué. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tampoco encontramos una respuesta ahí. Pero cuando mi esposo llegó a la vida de Jesús, decía, bueno, ya recién Dios, por medio de Jesús, nos va a explicar el por qué.
Exacto.
Pero ahí vemos al Hijo de Dios crucificado, muriendo uh-huh. en una cruz. Y Él dice, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Dios mismo hace nuestra pregunta, ¿no?
Sí, se une a nosotras en eso, en nuestro dolor, porque no es un Dios distante que como dice Hebreos, que ya Él ha padecido lo que nosotras hemos padecido, de tal forma que Él nos pueda consolar.
Amén.
Con esa misma profundidad de consolación. ¿Cuál es esa tentación, Wendy, que tal vez uno tiene de al tener un dolor tan difícil, buscar cómo alivianarlo de otras maneras? Tú mencionabas el aspecto de la adicción,
sí.
pero también hay otras maneras en las que uno busca izquierda, derecha, recursos
sí.
para poder tapar ese hueco, para poder tapar ese vacío o para poder resolver esa situación. ¿Por qué tú crees que hacemos eso?
Bueno, en cada persona tal vez sea diferente, ¿no? A veces porque no hemos aprendido a confiar en Él, en cosas más pequeñas, entonces llega algo grande y como que no logramos, ¿no? No puedo tal vez hablar por otra persona, pero yo tuve la bendición de tener un padre cristiano.
Uh-huh.
Que me dio, o sea, para mí pensar en Dios como padre es algo hermoso,
uh-huh.
porque tuve un buen padre, ¿no? Y también desde niña conocí a Cristo y tenía un amor grande a la palabra de Dios. Y en toda mi vida, ¿no? Son 43 años desde que me casé y fui a Bolivia. En todas las luchas, las dificultades, ha sido su palabra lo que me ha sostenido, ¿no? Y tal vez eso me ha ayudado en ese momento
claro.
de un dolor más grande, no soltar, aunque,
sí.
y saben, yo visito cárceles en Bolivia, ¿no? Ya
uh-huh.
por muchos años, desde 2002. Entonces, he conocido a muchas personas que sufren demasiado. Y muchas de ellas me dijeron, no puedo leer la Biblia.
Wow.
Yo decía,
en mi dolor.
Sí,
o sea,
pero,
en el momento más doloroso y aislado de mi vida, no me puedo acercar a Dios.
Pero muchas veces es porque han sufrido, no tanto, no estaban hablando tanto del dolor de la cárcel, sino de una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y yo no les entendía porque yo decía, pero cuando yo sufro,
yo quiero la Biblia.
Es lo que me sostiene, lo que me consuela. Dios me consuela por medio de la Biblia. Y no les entendía. Pero después de la muerte de Esteban, pude entenderles. Porque yo también luché con no querer leer la Biblia, porque en vez de consolarme al principio, me hacía dudar más. Me hacía decir, Dios, no es verdad
lo que está ocurriendo en mi vida, no tiene coherencia con lo que yo he dicho que he creído y con lo que está ocurriendo. Y en ocasiones yo creo que es como que el Señor tiene que remover esos fundamentos que nosotros tal vez hemos construido, de que nosotros pensamos que conocemos a Dios de una manera. Y mediante el sufrimiento, mediante las pruebas, es como el puente que Dios utiliza para que le conozcamos de una manera un poco más cercana y para que no tengamos otra opción. Sí. O sea, cuando tú vas cruzando un puente, o te lanzas o continúas. Y es como que la dirección es hacia el Señor. Sí. Las respuestas o el silencio del Señor igual nos van a llenar, igual nos van a consolar, porque es a nuestro Padre que estamos yendo. Pero me gusta mucho eso que tú dices, porque a veces como creyentes pensamos que no, que nosotros no podemos dudar, que nosotros no podemos preguntar, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero ahora. Y yo creo que la diferencia está en a quién nosotros le hacemos esa pregunta. Si nosotros le hacemos esa pregunta al Señor, pienso que siempre recibiremos respuesta.
También.
Si nos acostumbramos a ese diálogo solo con nosotras, entonces vamos en declive, sí, y contribuimos a la depresión o contribuimos a la ansiedad. Pero cuando venimos en humildad delante del Señor y le decimos, Señor, yo no sé qué yo voy a hacer con tanto dolor,
sí,
con no tener a mi hijo, con las preguntas que yo tengo. Lo vemos en todo el libro de los Salmos. Venir al Señor aún con la profundidad del dolor. Y yo creo, Wendy, que por lo que tú me comentas, eso fue una de las cosas que te sostuvo en este tiempo. Tú decías algo importante y es, me sostuvo el fundamento que yo tenía desde pequeña y esas pequeñas semillas de la lectura de la palabra, de la oración, que en un momento eran pequeñas y que eran tal vez una cotidianidad, o sea, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, pero cuando tu entorno fue sacudido, entonces tú buscaste en eso el mayor refugio. Y por eso pienso que no debemos esperar a que nos ocurran estos grandes eventos.
Sí, es tan importante.
Es tan importante la preparación, porque desde de que nos van a ocurrir, nos van a ocurrir. Era lo que yo decía en la introducción. O estamos en una prueba, o estamos saliendo de una prueba,
sí,
o estamos a un segundo de entrar en nuestra próxima prueba. La prueba, el sufrimiento, la dificultad, es un sello distintivo de la vida del cristiano. Porque aunque no lo veamos así muchas veces, es una de las cosas que nos acerca más al Señor. ¿Cómo utilizó Dios, Wendy, este valle en tu vida para que otras personas fueran fortalecidas a través de esta situación?
Bueno, yo decía, ¿no?, que en la cárcel conocía a muchas personas que no podían leer la Biblia. Y recién yo, después de esta prueba, pude entenderlas.
Y o sea, tu ministerio en la cárcel fue antes.
Sí, fue
de la situación con Esteban. Sí. Wendy, para traerlas, traerles un poquito de luz, Wendy sirve en cárceles de máxima seguridad en Bolivia, asistiendo a los internos ahí, pero no tan solo a los internos, a sus familias también, sus esposas y sus hijos que están fuera de la cárcel. Y ya tú tienes, ¿cuántos años, Wendy, con ese ministerio?
A ver, tengo que pensarlo. 23 años ya.
23 años, fielmente. Y tú dices, yo me conectaba con ellos a un nivel, les predico de Cristo, les hablo del Señor, asisto a sus familias, a sus esposas fuera de la cárcel. Pero luego de la tragedia que te ocurrió, tú te conectaste con ellos a un nivel que ya te dicen mamá Wendy.
Sí, bueno, y lo interesante fue que, bueno, ya les entendí mejor y yo pude decirles, si ellos me decían yo no puedo leer la Biblia, yo decía, he pasado por una etapa así.
Exacto.
Que en mi dolor me era muy difícil leer la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y también en la cárcel donde estaba visitando en ese entonces, se enteraron de la muerte de mi hijo. Entonces, y como yo tuve que irme a Canadá para su entierro, ellos decían, nunca más la veremos.
Oh, pensaban que te ibas a quedar en Canadá.
Y cuando volví, se quedaron bien sorprendidos verme, ¿no?
Oh, wow.
Pero yo creo que para muchos les hizo pensar, esa señora de verdad cree lo que nos predica.
Sí.
Porque murió su hijo. Y sigue viniendo a vernos, sigue creyendo en el Dios del cual nos habla, ¿no?
Wow.
Y también descubrí, cuando, porque muchas veces me compartían, antes también me compartían, pero me compartían como que, ah, usted no sabe.
Lo que yo estoy pasando.
Sí, no sabe.
Usted, su vida es perfecta y
sí,
yo no.
Claro. Soy una gringa rica, ¿no?
Claro.
Porque a veces hay ese
pensamiento.
Ese pensamiento,
claro.
Sí. Tuve una carnicera que me trataba muy mal, pero creía que todos los norteamericanos son millonarios.
Exacto. Yo le dije, no, yo soy misionera, los misioneros. Somos ricos en bendiciones.
Sí, ricas en bendiciones.
Y esa situación entonces te permitió conectar con ellos a un nivel un poquito más profundo y sí, más cercano,
y
porque ya
como
incluso yo pienso que en algún momento ellos te consolaban a ti.
Ajá. No, y cuando volví ha sido bien increíble, porque por ejemplo hay un preso, o había un preso político que estuvo muchísimos años en la cárcel, ya era viejito, pero muy odiado en toda Bolivia por las cosas que hacía cuando era estaba en el gobierno, ¿no? Y él me tomó en sus brazos, me abrazó y me dijo palabras consoladoras. Y eso, afuera de la cárcel nadie me creía, porque he conocido por ser un hombre muy malo, ¿no? Y me acuerdo bien, un tiempo fui a una iglesia donde estaban alabando con mucho gozo al Señor. Y era difícil para mí porque estaba con tanto dolor todavía en mi corazón. Y una hermana después me buscó, me dijo, hola Wendy, ¿cómo estás? Y yo, la verdad, no estoy muy bien, es muy duro. Ay Wendy, deberías orar más, deberías leer la palabra más, deberías hacer esto, el otro. Me dio una lista larga, ¿no? Yo salí ese día, sentí peor que cuando entré.
Sí, porque algo que te quería preguntar, ¿qué uno le puede decir a una persona?
Bueno,
que está atravesando por un momento difícil.
Sí, les voy a compartir lo que pasó, porque después fui a la cárcel de máxima seguridad y visité a todos los sectores de la cárcel ese día. En todos los sectores me abrazaban y lloraban conmigo.
Wow.
Y ese día salí más consolada que de esa iglesia donde visité, ¿no?
Wow.
Era increíble. Y al salir, el papá de un interno estaba saliendo detrás de mí y corrió para alcanzarme.
Wow. Para abrazarte.
Y también para contarme algo que me impactó mucho. Y me dijo, Wendy, tu hijo solo se ha adelantado. Pronto estarás con él.
Wow, wow. O sea, que tú recibías consuelo de gente que tú habías servido sin pensar que en algún momento tal vez tú estarías en unos zapatos muy similares a los que ellos estaban. ¿Qué decirle, Wendy, a una persona que ha atravesado algo similar o que está en una situación de sufrimiento profundo, ya sea por un diagnóstico que no puede controlar, ya sea por una situación financiera difícil, por un rompimiento en una relación, por cualquier cosa difícil. Sí. ¿Qué es algo que uno puede decirle a esa persona?
Bueno, primeramente yo diría que cuando la persona está en un dolor súper fuerte, las palabras mayormente no ayudan mucho, ¿no? Más bien, esa vez el padre del interno, sus palabras sí me ayudaron, pero mayormente yo hallo que una persona con mucho dolor, lo que más necesita es sentir que estás con ellos.
Que los estás acompañando.
Darles un abrazo. Dejar correr tus lágrimas si tienes lágrimas. Wow. Si puedes hacer algo práctico para ayudarles, hazlo, ¿no? Y estar con ellos. He hablado con muchas personas que, incluso tengo una amiga en Bolivia que murió su esposo y ella se aisló de toda la iglesia.
Sí.
Porque sus palabras la hacían sentir peor.
Wow.
Y no estaban diciendo cosas malas. ¿No? ¿Cómo estás?
Claro.
¿Cómo me va a preguntar cómo estás cuando debes saber?
Cuando saben lo que ocurrió.
Entonces, pero más que todo tal vez es buscar la guía del Espíritu Santo. Él es el consolador. Y él nos puede guiar a cuándo decir nada.
Exactamente. A estar presentes.
Sí.
Y estar pendientes desde un nivel de pensar también qué me gustaría que a mí me hicieran o que a mí me dijeran si yo estoy pasando por una situación difícil. Me gusta mucho que tú dices estar presente, consolar, y tal vez no tratar de empujar a la otra persona a que esté donde yo quiero que esa persona esté. Tú tienes que levantarte, tú tienes, y a veces tantas afirmaciones hacen que generan un rechazo de esa persona. A veces solo la calma, la paz, estar pendientes de a veces necesidades físicas que la gente puede tener. Esos hechos posiblemente pueden hablar más alto que muchas palabras que nosotros podamos decir. Y creo que orar, como tú decías, buscando la dirección del Espíritu Santo, pero orar por esa persona. A veces la gente te dice, estoy orando por ti, pero no lo está haciendo. Prefiere decirte algo en el momento. Lo mejor posiblemente es orar en lo secreto, orar con esa persona, orar por esa persona. O a veces hasta preguntarle, ¿cómo puedo orar por ti?
Sí.
¿Qué necesidad tú tienes en este momento en la que yo te pueda ayudar? Y es tratar de servir al otro, no desde mi posibilidad, sino desde su necesidad en ese momento. Sí. Eso es bastante importante. A mí me impacta, Wendy, tu vida, porque te conozco de manera muy personal. Y ver cómo tú has podido transformar eso que fue tan doloroso en servir a otros, en asistir a otras madres que han pasado por lo mismo, en ser constante. Posiblemente yo me hubiese retirado del ministerio de la cárcel y hubiese dicho, no, ya no más, yo me retiro. Y tú continúas sirviendo a esos internos y a sus familias fuera, a las esposas. Muy a menudo te escucho, ay, le tengo que comprar un regalito a tal esposa y a tales niños, y estos niños me consideran su abuela, y los atiendes y los cuidas como tal. Eso solo lo hace el Señor, que de esas cenizas Él pudo sacar un manjar, un manantial de bendición. Hay unos versículos bíblicos, Wendy, que me gustaría compartir con las hermanas acerca de cómo el Señor nos dirige en su palabra, a través del sufrimiento. En Isaías 57:15, el Señor nos dice que yo vivifico, Él, el Señor, vivifica el espíritu de los humildes y Él vivifica el corazón de los quebrantados. En Salmo 147:3, el Señor nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y que Él venda sus heridas. En 2 Corintios 4, el Señor nos dice que estamos afligidos en todo, pero no estamos agobiados. Estamos perplejos, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no destruidos. En Romanos capítulo 5, el Señor nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación tiene un producto y dice que produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y dice que la esperanza no desilusiona porque esa esperanza está unida al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y a la conexión con el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Pero también nos dice en 1 de Pedro 5:10, en cuanto a la aflicción, que en su bondad Dios nos llamó para que seamos partícipes de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y nos dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, que hay sufrimientos que van a durar un tiempo, Él ha prometido hacer algunas cosas con nosotras. Dice que después que hayamos sufrido, Él nos va a restaurar, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer y Él nos afirmará en fundamento sólido. O sea que 1 de Pedro 5:10 nos dice que hay un propósito especial en la aflicción y que como dice el pastor John Piper, nosotras debemos de ser cristianas que aprendamos a sufrir bien. Pero en 2 Corintios capítulo 1 nos dice que el Señor nos consuela, Wendy, en toda tribulación para que nosotras podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con esa misma medida de consuelo que nosotras hemos recibido de Dios. La aflicción, el sufrimiento, la circunstancia difícil es un trampolín para que nosotras podamos salir a dar ese consuelo a aquellos que están también en el mismo sufrimiento. Así como tú, tenemos a otra mujer de ya hace varias décadas, Corrie ten Boom, quien fue una mujer que vivía en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, quien dirigió una red que protegía a los judíos en la persecución de los nazis. Y yo sé que tú sabes eso, Wendy, y que muchas hermanas también. Pero esto la llevó a que a sus 52 años a ella la atraparan y la llevaran por unos meses a un campo de concentración. Y ahí ella pudo vivir y enfrentar todas las carencias, todos los abusos que la historia nos cuenta que ahí se cometieron. Sin embargo, luego que pasaron los años, ella pudo sobrevivir y pudo salir de esta situación. Luego de que pasaron los años, ella fue liberada. Ella dice en su libro El Lugar Secreto, refiriéndose a cómo nosotros podemos aprender a lidiar con el pasado o con ese complejo de víctima o con esos pensamientos que a veces el enemigo ataca, con los que ataca nuestra mente, para que nosotras como que nos desequilibremos por sentirnos tan oprimidas bajo una situación difícil. Ella dice lo siguiente en su libro El Lugar Secreto. Sé que esos recuerdos de las experiencias difíciles que viví no son la llave al pasado, más bien son la llave que abre el futuro. Sé que las circunstancias dolorosas de nuestra vida, cuando permitimos que Dios las use, se transforman en una preparación perfecta para la obra que Él nos ha encomendado. Tú, mi hermana, que estás pasando una situación difícil, yo que acabo de salir de una situación difícil, o estoy en una situación difícil, o Wendy que 3, 2, 1 puede que entre a una situación difícil. Podemos encontrar refugio, recurso, amparo, sustento diario en la palabra de Dios, en la oración, en las promesas del Señor que son un sí en Cristo. Entonces, Wendy, yo te quiero pedir, si tú puedes orar por las hermanas que nos están viendo, pero si tú también puedes orar por nosotras, porque en lo que uno habla y sirve, uno también, el Señor sirve a uno y ministra a uno. Para que seamos mujeres que aprendamos a sufrir ancladas al Señor, arraigadas al Señor. Que seamos mujeres que podamos dar fruto aún en medio de valles difíciles.
Amén. Padre Dios, te doy muchas gracias por cada mujer que ha estado escuchando, Señor. Estas mujeres hermosas, Señor, que tú amas, que has dado tu vida por ellas, Padre. Y te pido por cada una en medio de las luchas y el dolor, que te busquen a ti, Padre, que encuentran tu fidelidad en medio del dolor, Señor, que buscan tu consuelo en tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa para ministrarnos, consolarnos, fortalecernos, ayudarnos, Señor. Que sepan que tú eres fiel, Señor, aún en medio del peor dolor, tú estás con nosotras. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Y gracias porque tú nos das una esperanza que va más allá de estos momentos, de estos tiempos de dolor. Y sabemos que el final va a ser glorioso, papá, porque tú nos estás, Jesús nos está preparando un lugar en tu casa, Señor. Gracias, papá. Gracias por cada hermana, cada amiga que nos acompaña. Seas tú ministrando con tu poder, con tu amor a cada vida, Señor, según la necesidad de cada una, Padre. Gracias. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Wendy, por estar con nosotras, por compartir tu testimonio con las hermanas. Y yo sé que fue de mucha bendición, de mucha edificación para cada una de ellas. Mis hermanas, las invitamos a que compartan estos recursos, a que compartan los recursos de Aviva Nuestros Corazones, a que puedan pensar en otras hermanas que pueden estar necesitando escuchar esto y que podamos reproducir esto para traer verdad, esperanza y gozo a donde el Señor nos indique. Las invitamos a que nos acompañen la próxima semana en Arraigadas. Dios les bendiga.
Arraigadas, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, cada miércoles, aquí, en Armonía.